Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia sigue estando en Valencia, donde los bomberos trabajan sin descanso para intentar apagar un incendio en un edificio de 14 plantas. Las imágenes son terribles, hablan por sí solas, columnas gigantes de humo, un bloque entero ardiendo el fuego en todas las ventanas. El último parte oficial de los servicios de emergencia se eleva a 14 los heridos, entre ellas 6 bomberos. Están siendo atendidos en distintos hospitales de la ciudad. Las tareas de rescate han sido muy complicadas, de hecho, durante más de hora y media hemos visto a un padre y a su hija atrapados en una terraza del bloque, momentos muy angustiosos que al final han sido rescatados. Nos vamos hasta la zona. Última hora, Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cada vez es menos lo que podemos ver desde nuestro punto en el que estamos siguiendo la evolución del incendio, porque el fuego ya prácticamente pues son focos muy pequeñitos que vemos a través del interior de algunas ventanas, de algunos balcones, y lo que sí que vemos es la luz de las linternas de los bomberos arriba y abajo en ese edificio, pues buscando intentar ver cuál es el estado en el que ha quedado la estructura y ver también pues obtener más información en este momento de la noche. Y lo que observamos también es la nota positiva también en estos casos, esa solidaridad que se destapa ahí mucho en los vecinos de la zona. Hemos charlado hace tan solo un momentito con Virgilio, que llegaba a la zona para ofrecer un poco pues lo que tenía en casa.
Pedían mantas, agua, hemos cogido las mantas que teníamos por casa, hemos cogido ropa de mi mujer y mía, el agua que teníamos embotellada, porque íbamos a rellenar botellas que... Pero hemos pensado que igual por temas sanitarios es preferible acotar a temas total precintados y mira, nos hemos venido para aquí.
Eso nos contaba Virgilio, que junto a su mujer acaba de entregar pues lo que ha tenido en casa y que podía ofrecer a esos vecinos que, como recordamos, Ángel, muchos de ellos han sido desplazados ya en autobuses de la empresa municipal de transportes hasta un hotel donde se han fletado más de 50 habitaciones para que tengan un lugar donde pasar la noche.
Gracias, Pascual.
A ti, Ángel.
Buenas noches. Los bomberos, como te digo, siguen trabajando. Hasta ahora queda mucho por hacer. El fuego no está controlado, ni mucho menos. Así que no es descartable que el balance de afectados empeore a medida que entren en las viviendas. Dios quiera que no. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué ha podido pasar para que se originase este incendio a esa velocidad? Esta noche en la linterna hemos hablado con muchos vecinos y en concreto con Adriana Banu, gerente de la empresa administradora de la finca afectada.
El fuego se ha propagado como si le hubieran puesto gasolina encima. Entonces, no sé, las placas de la fachada son alucubón, que es una mezcla de aluminio con otras composiciones. Y debajo hay, pues en este caso, fibra de esta de lana que sirve para aislamiento. ¿Qué habrá sido esa fibra? Debe haber algo que en este caso ha generado este desastre.
Lo más importante es atender a toda la gente posible, que lo han perdido literalmente todo. No me puedo imaginar la situación por la que tienen que estar pasando. Saludo en directo a Amalia Correcher, es directora de Valientes, una empresa de educación y salud que está justo enfrente del edificio afectado. Al ver la situación han decidido atender en la medida que pudieran a los vecinos. Amalia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis podido ofrecer, Amalia?
Pues hemos visto el incendio desde la primera balda en directo. Y hemos salido mi compañera y yo a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, hemos salido todos los compañeros de allí. Hemos desalojado tanto la sala de entrenamiento como la academia para llevarlos a otro lugar porque no paraba de salir humo. Y hemos visto cómo se incendiaba balda por balda todo el edificio. Tenemos muchos conocidos, amigos, clientes que viven en el edificio además. Y hemos decidido ofrecer ayuda de la manera más rápida posible. Estaban todos los servicios intentando atender a toda la gente y hemos abierto uno de los centros con nuestros psicólogos también y con toda la gente que ha sido posible para ayudar. Hemos hecho un comunicado a un grupo que tenemos del centro de entrenamiento y literalmente de un comunicado de 80 personas se ha multiplicado a cientos de, podría decir, a cientos de personas. Ha sido espectacular la solidaridad del barrio. Todavía siguen llegando mantas, ropa, alimentos. Hemos tenido sanitarios que nos han ayudado. Bueno, ha sido espectacular. No sabemos qué más se va a necesitar hasta mañana.
Claro.
Que haremos el listado de todo lo que la gente nos vaya pidiendo y estaremos coordinados con el ayuntamiento para intentar ayudar en todo lo que se pueda y en todo lo que nos sea posible con toda la gente voluntaria que se ha ofrecido. Pero hasta mañana no podemos saber más.
Amalia, a media tarde, cuando se ha producido, por otros testigos con los que he hablado, vecinos incluso del inmueble, me decían que ha sido una velocidad increíble. Tú lo estabas viendo desde fuera, pero ha tenido que ser pavoroso.
Ha sido en cuestión de minutos. Además iba saltando porque hacía mucho aire. Entonces iba saltando una balda tras otra balda y conforme se iba a una ventana, se iba incendiando la ventana y se iba incendiando la parte del ala del edificio. Ha sido horroroso, de verdad.
No sé. A ver qué balance hay finalmente. Ahora los bomberos tendrán que entrar durante la madrugada casa por casa. Pero la verdad es que ojalá cunda el milagro, ¿eh? Porque visto hasta ahora, con los heridos que hay, el milagro, aquello podía haber sido una hecatombe, vamos, incalculable. Pero bueno,
esperamos intentar ayudar a toda la gente que pueda, la gente que se ha quedado sin nada, han sido reubicados en hoteles y nosotros hemos dado eso, mantas, sigue llegando gente con mantas, es que es espectacular y con comida, impresionante. Y intentaremos seguir dando mantas, ropa, todo lo que haga falta porque la gente ha salido sin nada.
Seguro. Amalia Correcher, directora de Valientes, esa empresa enfrente del edificio afectado de Educación, Salud y de Solidaridad. Gracias, Amalia.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. La otra noticia del jueves ha sido la confirmación de que el 21 de abril habrá elecciones en el País Vasco. Estaba cantado, pero lo ha anunciado oficialmente el lehendakari Íñigo Urkullu, que no repetirá como candidato del PNV. El todavía presidente del País Vasco se despedía haciendo balance de su relación con los socialistas en esta legislatura.
Tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi hemos compartido estrategia y objetivos de país. La defensa de los intereses de Euskadi por encima de todo. Hemos avanzado. El autogobierno se ha extendido con 11 nuevas competencias y el gobierno español ha asumido por primera vez el compromiso de culminar el Estatuto de Guernica.
Hemos seguido muy pendientes de Koldo García y el resto de la pandilla por su presunta participación en una trama que se lucró con mordidas, con comisiones ilegales durante la pandemia. Los que han pasado hoy por la Audiencia Nacional han quedado en libertad con medidas cautelares. Juan Baño.
Koldo García, mano derecha de Ábalos, y su buen amigo Víctor Aldama, presidente del Zamora, no pueden abandonar España y deben comparecer quincenalmente en sede judicial. A todo esto, los investigadores de la UCO buscan el rastro del dinero. En Murcia, el depositario judicial arrestado del que informábamos ayer tenía en su poder más de 100.000 euros. A este empresario se le investiga por blanqueo. Es buen amigo de Víctor Aldama. Este le presentó a Koldo, según ha sabido COPE, y le propuso al murciano construir una incineradora para destruir la droga de las incautaciones policiales. Le ingresó para ello en una de sus cuentas 100.000 euros. Es el dinero que buscaban los agentes cuando le detuvieron. La incineradora nunca se hizo. Para Alfonso Serrano, autor de la denuncia del PP que dio origen a la operación, faltan piezas.
Faltan, como bien dice el auto, faltan autoridades políticas, que son los que evidentemente tenían que ejecutar este tipo de acciones, y esas son las X de la ecuación que faltan por dilucidar, ¿no? No sabemos quién es la X y si hay más de una.
Los agentes revisan facturas ante la hipótesis de que algunas sean falsas. El secreto de las actuaciones podría levantarse en cualquier momento.
Mientras tanto, en el plano político, PSOE y el gobierno intentan marcar distancias con Koldo y su trup, pero la oposición exige explicaciones. Núñez Feijóo señala directamente a Pedro Sánchez. Maribel Sánchez.
Si se basan en la documentación que aporta la denuncia que ellos mismos presentaron en 2022 por las supuestas mordidas en la venta de mascarillas, es la que ha llevado ahora a abrir una investigación a Koldo García y un entramado empresarial que Feijóo cree que afecta al PSOE y al gobierno.
En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa.
Y precisamente a esa posible implicación o sombra de sospecha atribuyen que Sánchez esté utilizando la técnica del ventilador, aseguran en la dirección del PP, para esparcir acusaciones y que se hable de otra cosa, aunque la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le contestaba rápidamente.
Pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo.
Por eso exigen la dimisión de Ábalos y las explicaciones del resto del gobierno.
Más cosas. El Tribunal Supremo de Alabama, en Estados Unidos, dictamina que los embriones congelados son seres humanos. La decisión se ampara en una ley que considera que todos los niños no nacidos son personas, sin excepciones, según su estado de desarrollo, lugar físico donde se encuentren u otras características secundarias. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es ya el primer argumento de la permanente campaña electoral en los Estados Unidos y lo seguirá siendo hasta las presidenciales de noviembre. La decisión del Tribunal Supremo de Alabama de considerar los embriones congelados como personas, como niños, ha sido ya asumida por Nikki Haley, la única opositora a Donald Trump para la nominación republicana.
Embryos to me are babies.
Los embriones para mí son bebés, decía Haley, incluidos los creados por fertilización in vitro. Trump guarda silencio, consciente de que la sentencia del Tribunal Supremo, dejando a los estados la potestad para prohibir el aborto, le costó varias derrotas electorales a los republicanos, mientras en la Casa Blanca se frotan las manos ante este nuevo argumento. El Tribunal Supremo de Alabama sentencia que los embriones congelados pueden ser considerados como niños bajo una ley de 1872 que permite a los padres de niños fallecidos pedir compensaciones. Según el tribunal, la ley de 1872 se ve reforzada por la Constitución del Estado, que reconoce y apoya la santidad de la vida del no nacido y sus derechos.
Y termino con dos sucesos. El primero, el asesinato de una mujer en Olot, en Gerona, a manos de su pareja, que luego se ha suicidado. El segundo, el hallazgo de un cuerpo descuartizado dentro de una maleta en Vigo. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, pero la policía cree que podría ser una mujer. La maleta estaba plastificada. Ninguna realidad que antes no haya sido un sueño. Es una frase del investigador Miguel Alaminos. Él y su equipo de la Universidad de Granada soñaron en un momento con una piel artificial que hoy, casi una década después, es una realidad. Esta piel, o medicamento para terapias avanzadas, que así se llama, se ha probado en 15 pacientes con quemaduras en una superficie muy alta de su cuerpo. Los resultados no han podido ser mejores. La supervivencia es del 80% frente a poco más del 50% de media. Uno de estos pacientes es Álvaro Trigo. Esta noche, Paloma Serrano pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Álvaro Trigo, fíjate, el protagonista de esta historia magnífica. Charlaba al mediodía con nuestra compañera Pilar García Muñiz. Lo primero era saber cómo se encuentra tras la operación.
Pero vamos, esto en su día estaba rojo chillón. Y bueno, con el paso del tiempo pues ha ido poniendo ya más clarito. Se nota la diferencia, pero bueno, comparado como estaba, no, nada que ver.
En 2018, Álvaro tenía 23 años, se preparaba para ser bombero. Un día, en casa de su abuela, sufrió un accidente.
Bueno, ese día teníamos una reunión familiar al día siguiente. Yo había ido un día antes y nada, pues puse la chimenea, me fui a la cocina y al volver pues estaba todo en llamas. Y la verdad es que me acuerdo de todo porque, bueno, intenté apagar el fuego, me caí encima, se me prendió la ropa. Y bueno, por suerte pues pude ir corriendo hasta casa de mis tíos por el campo y ya ahí llamaron a la ambulancia.
Bueno, pues Álvaro sobrevivió, pero el 63% de su cuerpo se había quemado. El pronóstico de los médicos no era bueno.
A mi madre, cuando llegaron eso, las esperanzas que le dieron de vida era entre el 10 y el 20%. Y bueno, pues por suerte ese 10 o 20% funcionó.
Joder, mira cómo está el tío. La gravedad de las heridas le obligaron a permanecer 10 días en la UCI, más de 100 días ingresado en el hospital.
Mi último recuerdo es en la ambulancia y luego me despierto en el hospital, en el Virgen del Rocío en Sevilla, a los 10 días, como dices. Y nada, mi primer recuerdo, pues la verdad que, bueno, las primeras personas que veo son, aparte del médico, a mis padres. Y bueno, el primer recuerdo realmente es eso, que me ven y que lo primero que me dicen es que Les acaban de decir que en un año puedo correr la maratón de Sevilla.
Madre mía. Bueno, dos cosas han sido decisivas en su recuperación: el apoyo de su familia y los últimos avances relacionados con el diseño de piel artificial. Álvaro tenía una única oportunidad: ser trasplantado.
La verdad es que a mí me lo dicen porque es la única opción realmente. Al tener un 63% de quemaduras, pues no había piel sana para cubrir. Con lo cual me lo plantean como la única posibilidad. Me decían, te vamos a coger un trozo de tu piel sana y con eso vamos a hacer en un laboratorio piel en Granada. Y claro, a mí me sonaba a película.
Pues no es ciencia ficción. La piel fabricada en un laboratorio es ya un hecho y salva vidas.
Como la piel tardan en fabricarla, entre comillas, ¿no? Pues 3 semanas o así, yo creo que eran 3-4 semanas. Mientras tanto, me iban operando todas las semanas, pero para ponerme piel homo injertos, ¿no? Que es piel de donante, piel de muerto. Y el día que tienen preparadas todas las láminas de piel, que se hacen en láminas de 12x12, llegan al hospital y ya es como una operación normal. Directamente cubren todo de golpe. Las piernas, en mi caso fueron eso, las piernas y la espalda.
Y los plazos iban cumpliendo y justo al año, tal como sus padres le habían dicho y contra todo pronóstico, Álvaro corrió la maratón de Sevilla. La experiencia fue algo dura.
Es que cuando te ponen los injertos, durante muchos meses, hasta que la piel se asienta, pues se abre mucho, se salen muchas heridas y claro, pues ya corriendo y rozando con la ropa ni te cuento. Pero vamos, era algo que había que hacer y la verdad que merecía la pena.
Qué tío. Álvaro lleva una vida normal, aunque a veces en las zonas afectadas, claro, siente un exceso de sensibilidad.
Gran culpa de que yo sea así es por ellos, ¿eh? Por cómo me animaban dentro del hospital todos los días. Mi familia son realmente, junto a mis amigos, los que más me han ayudado. Yo no sería así, yo no hubiera conseguido todo esto si no es por ellos, ni de broma. O sea, todo lo que, y cuando yo tenía alguna duda de si podía hacer algo o no podía hacer algo, ellos parecía que no la tuvieran.
Bueno, pues esta especie de Superman también ha encontrado un refugio en el deporte. Hoy apoya todas las iniciativas solidarias que puede.
Al haber sobrevivido a este accidente, ¿no? Son todo pues retos, intento que sean retos solidarios, ¿no? Me gustaría hacer más también, pero bueno, tiene un esfuerzo y también es lo bonito. Y bueno, se me parece mucho a la vida en sí, ¿no? El sufrir para luego ser feliz, y es una manera bastante buena para llevar un poco los problemas que me ha generado lo de la piel, que me ha generado todo esto. Pues el deporte en sí me ayuda muchísimo.
Es la historia de Álvaro Trigo, uno de los primeros pacientes trasplantados con piel artificial en España. El chico sufrió quemaduras en el 63% de su cuerpo. El titánico trabajo de la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y sus ganas de salir adelante le han permitido literalmente recuperar la vida. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los enfermos de ELA fueron al Congreso a denunciar su abandono.
Unzué, el exportero de Barça, Osasuna, Sevilla, etc. Es enfermo de ELA. Es una de las caras visibles y famosas que está luchando porque haya una ley.
Creo que he contado 5.
350 diputados a los que pagamos el sueldo. Solo 5 anduvieron por ahí.
Los enfermos, que son más de 4.000 en España, están pidiendo que se tramite una ley de ayuda para vivir dignamente.
Pepe es enfermo de ELA.
Ahora mismo. Ya la enfermedad que ha evolucionado.
El esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, muchos de estos enfermos.
Si una cosa como esta no moviliza las conciencias y la sensibilidad, luego que no nos...
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
098 en el primer sorteo, 211 en el segundo, 095 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hoy hemos empezado el programa con la atención puesta en Valencia, en ese edificio de 14 plantas que ha empezado